ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto encontrarnos otra vez. Aquí estamos para compartir con usted un tiempo donde pensamos, reflexionamos y, bueno, encaramos algunos temas de la actualidad que nos preocupan a todos. Está con nosotros, como siempre, Salvador de Lutri, periodista, conferencista, pastor, escritor. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido.
Bien, muy bien. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy?
Un tema que va a llamar la atención de todos y particularmente de las señoras, señoritas, de las mujeres. La posición de la mujer ha cambiado a lo largo del tiempo. Ha pasado de recluida y menospreciada en sus talentos a ser utilizada en muchos casos como un objeto sexual. Y yo estuve enumerando algunas de los títulos que se le dan a las mujeres. Por ejemplo, puede ser que sea fiestera, una bruja, madre, supermujer, esclava de la moda, sex symbol, sirvienta, prostituta, máquina de hacer bebés, secretaria, empresaria o ejecutiva, del servicio de limpieza, mujer sumisa, liberada. En fin, bueno, un listado, como ves, se puede hacer larguísimo y según uno recorre la historia, los estratos sociales.
Qué difícil que es esto, ¿no? Porque, miren, si yo digo, es un hombre público, ¿cierto? Estoy elogiándolo.
Sí, la verdad que sí.
Si digo, es una mujer pública.
Se complica,
¿no? Uso la misma palabra. Sin embargo, yo creo que detrás de eso estamos mostrando las grandes diferencias que hay para encarar una cosa y la otra. Empecemos por decir que yo comparto el pensamiento de los franceses y digo junto con ellos, viva la diferencia, ¿no? Creo que es importante que subrayemos que la diferencia entre hombre y mujer, que no significa de ninguna manera jerarquías, sino diferencias, complementación, creo que son importantes, que son absolutamente necesarias y que tenemos que defender la ultranza. Que el hombre sea hombre y la mujer mujer, dice un poema, y el amor se tienda como un puente para que toda la gente tenga un poco más de fe, ¿no? Es decir, que la diferenciación de sexos es importantísima. Ahora, yo creo que la mujer ha sido menospreciada durante siglos y menospreciada en varias culturas, ¿no? Los griegos practicaban la homosexualidad y decían que la mujer eran simplemente para procrear, ¿no? Lo que ya transformaban a la mujer en una máquina de fabricar hijos.
Terrible, además, ¿no es cierto? Sí.
Pero los romanos no fueron a la saga de los griegos, a pesar de que ellos practicaban menos la homosexualidad que los griegos, eran menos notoria, aunque había, por supuesto, pero era menos notoria. Los romanos reconocían tres tipos de mujeres, ¿no? O tres estilos. En la casa tenían a la matrona, que era su esposa, que era la mujer con la que tenía hijos legítimos. Pero en las piezas interiores tenía a sus concubinas, que era con las que se divertía. Con ellas tenían la cohabitación diaria. Lo que quiere decir que tenía por un lado la mujer para que le dé hijos y por otro lado la mujer para cohabitar, que casi siempre eran varias.
De última, un objeto.
Sí, sí, sí. Y por otro lado tenía la cortesana. La cortesana era la mujer que se iba a buscar afuera para el máximo placer, ¿no? Quiere decir que estaba bastante desvalorizada la mujer en el Imperio Romano, sometida totalmente al hombre. En la cultura donde nació Jesús, en la cultura hebrea, la mujer se la valoraba por otra situación y tenía otra valoración. ¿Por qué tenía otra valoración? Porque a los hebreos los unía a todos una esperanza común en la venida de un Mesías, de un enviado de Dios. Por lo tanto, ellos valoraban mucho la maternidad, valoraban mucho a la mujer, porque sabían que a través de una mujer iba a venir el Mesías. No obstante, también en esta cultura fue relegada. En tiempos de Jesús, por ejemplo, un hombre no podía conversar públicamente con una mujer, no podía conversar en la calle con una mujer, ni siquiera el esposo conversaba con su esposa públicamente en la calle. Esto no es extraño, ¿eh? A nosotros nos parece muy extraño, pero yo recuerdo que mis abuelos, que venían de la isla de Sicilia, italianos los cuatro, hasta el último instante de su vida, cuando mi abuelo salía a caminar con mi abuela, mi abuelo iba adelante y mi abuela detrás. Nunca iban uno al lado de otro. Y no se hablaban en las calles. Es decir, era la costumbre que tenían en su pueblo. Y así la mantuvieron. Lo que quiere decir que hay pueblos primitivos, como ellos, que venían de una cultura muy elemental y muy primitiva en Europa, no me refiero a todos los sicilianos, por favor, me refiero al pueblo donde estaban ellos, ¿no es cierto? Sicilia ha dado grandes hombres como Pirandello, como Siasia, ¿no? Entonces no estoy juzgando a toda la gente.
Sí, diciendo, ese pueblo específico.
En ese pueblo específico, donde se vivía esa cultura, quiere decir que hay bolsones donde se vive todavía eso, ¿no? Y me imagino que en otras zonas de Grecia y todo esto, por lo que he visto a través de películas, se vive un poco eso. En tiempos de Jesús pasó eso. Jesús en ese sentido era un revolucionario, ¿no? Los apóstoles se asombraron un día de que en un pozo de agua, el pozo de Jacob, que era un pozo de agua pública, Jesús se sentara y conversara con una mujer, ¿no? Era asombroso esto. Tal vez lo máximo que podía pasar era esto, ¿no? Que un hombre solo se sentara en un pozo y conversara con una mujer que estaba allí sacando agua, la que no conocía. Jesús valoró muchísimo el hecho de la mujer. Entre sus seguidoras había mujeres también. Y les dio lugar, ¿no? Alrededor de él, en el trabajo. Se dice, el Evangelio cuenta específicamente que el ministerio de Jesús lo sostenían económicamente mujeres de sus bienes, ¿no es cierto? Y que había mujeres que seguían a Jesús. Entre ellos estaban varias Marías, las que después van a estar al lado en el sepulcro. El anuncio de la resurrección se le hizo en primer lugar a las mujeres. Y yo creo que el cristianismo en ese sentido se opuso al pensamiento del paganismo romano, porque dentro del cristianismo, y así lo enseñaba San Pablo, no hay diferencia entre hombre y mujer. Es decir, que ambos pueden acercarse a Dios en la misma forma, de que no hay diferentes gradaciones entre hombre y mujer. Esto era muy revolucionario para el tiempo de Pablo. También él decía, no hay siervo ni libre, y la palabra siervo, cuando él usaba la palabra siervo, se estaba refiriendo al esclavo, sí. ¿Cierto? Es decir, que no hay diferencias para Dios, lo que habla de que hay un plano de igualdad en la Biblia. El cristianismo no siempre ha vivido esto, muchas veces ha sido influenciado por corrientes humanistas o por corrientes extremistas y ha tratado de relegar a la mujer, y creo que se ha equivocado. El mundo se empobrece cuando sacamos a la mujer o le damos un segundo lugar. Yo creo que no tiene que tener el lugar único y protagónico, y tampoco el hombre tiene que tener el lugar único y protagónico. Que la sociedad se hace de dos, se hace de hombres y de mujeres, y que en todo caso las diferencias que marca la parte biológica entre un hombre y una mujer, y la diferencia de roles, indudablemente el hombre no puede criar un hijo en su seno, no lo puede llevar ni parirlo, ¿no es cierto? No es tarea del hombre es tarea de la mujer, marca también oficios diferentes y actitudes diferentes. Entonces creo que debe ser valorada la mujer por lo que es. En cuanto a esa mentalidad machista que habla de la poca racionalidad de la mujer, ¿no? Que muchas veces se escucha hablar alguna cosa así, menospreciando a la mujer.
Unos chistes muy duros, algunos.
Muy duros. Yo creo que forma parte de la barbarie de esta civilización nuestra, ¿no? En primer lugar, porque la mujer piensa, razona y tiene a veces mucho más equilibrio que el hombre pensando y razonando, ¿no? Pero hay algo que la mujer tiene que el hombre tiene que valorar, que su intuición, incomprensible intuición, ¿no? Incomprensible para el hombre, hablo como hombre, es una característica de la mujer. La mujer tiene intuición. De pronto uno saca todos los cálculos racionales de algo que va a hacer y se lo presenta a su esposa, a ver, después de haberlo estudiado racionalmente, y la esposa dice, no sé por qué, pero me parece que no va a andar. Y ese vistazo intuitivo particular de la mujer, uno después comprueba que no anda, ¿no? Creo que es eso lo que hay que valorar. Entonces, a lo mejor, porque de pronto una mujer intuitivamente dijo algo, se dice, no, lo que pasa es que no piensa, ¿no? No es que no piense. Es que creo que el hombre y la mujer son complementarios, que se nota psicológicamente esta complementariedad. Ernesto Sábato dice que el hombre es un ser que siempre está pensando en los universales, ¿no es cierto? Es decir, mientras que la mujer siempre piensa en los particulares. Es interesante, porque está hablando de lo platónico y lo aristotélico. El hombre es platónico, piensa en el universo. Él siempre está preocupado por la política, lo que pasa en la otra parte del mundo, y cuando habla con su mujer le dice al nene, le salió un diente.
Lo lleva a tierra.
¿No es cierto? Es decir, está en lo doméstico, ¿no? Por eso dice Sábato, siempre habrá un hombre tal que aunque su casa se hunda, estará pensando en el mundo. Y siempre habrá una mujer tal que aunque el mundo se hunda, estará pensando en su casa, ¿no? Es decir, hay un contraste que es bueno para el equilibrio. Tal vez Jardiel Poncela lo dice mejor, más al alcance nuestro, más humorísticamente. Él dice que el gallo canta cuando sale el sol y la gallina canta cuando pone un huevo. Lo que habla que el gallo se ocupa de los universales y la gallina se ocupa de los particulares, ¿no? Y yo creo que el que se ocupa nada más que del sol, está tan empobrecido como el que se ocupa únicamente de un huevo, ¿no es cierto? Es decir, la complementación es lo que hace que la humanidad camine.
Por eso necesitamos a la mujer en su lugar que le corresponde, al lado del hombre y no en una forma desigual. Hacemos un breve corte y continuamos en esta conversación con Salvador de Lutri sobre el rol de la mujer en la sociedad de hoy. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Continuamos adelante, aquí hablando sobre el rol de la mujer en la sociedad de hoy. ¿Quién será el modelo de mujer para el día de hoy? Mujeres famosas: Golda Meir, Margaret Thatcher, Corazón Aquino, Juana de Ibarburú o Isabel Allende, la Virgen María, Marilyn Monroe, Madonna, Lady Di y la Madre Teresa. ¿Qué mujer será el modelo de mujer? Si bien creo que no hay que uniformizarlas, cada una tiene sus valores y su manera de ser y expresarse. ¿Qué te parece, Salvador?
Uh-huh. Es muy difícil. En ese puñado de mujeres se han nombrado mujeres muy importantes, mujeres muy angustiadas como Marilyn Monroe, mujeres con profundas vocaciones, ¿no? Como Golda Meir. Resultados también de su época, de la sociedad en la que vivieron, ¿no? Hay que pensar Golda Meir, el establecimiento y la consolidación del Estado israelí, la Madre Teresa de Calcuta, el trabajo maravilloso que hizo allí sola en la India. Es decir, son grandes nombres, ¿no? Ojalá pudiéramos tomar alguno de ellos como modelo. Yo creo que, en general, para nosotros, para los latinos, y creo que para todo el mundo occidental, las mujeres oscilan entre dos modelos. Y son dos modelos que aparecen en la Biblia. Eva, la mujer sensual, ¿no? Que atrapa al hombre. Las Evas. Y las Marías. A los hombres les gustan las Evas. Pero se casan con las Marías.
Interesante.
Es decir, son dos ideales. Yo creo que los arquetipos son negativos, ni Eva sería tan seductora, ¿no es cierto?
¿Qué?
Es decir, creo que los arquetipos son en ese sentido muy negativos, que tenemos que buscar el término medio, y que la mujer modelo es esa que es verdaderamente mujer. En esto quiero subrayar algunas cosas que son los engaños de nuestra sociedad. La sociedad industrial cambió el sentido de la mujer. Le dijo que ella era esclava de su padre y luego de su marido y estaba sometida. Por lo tanto, tenía que liberarse y entrar a las fábricas. Y la hizo esclava del mercado y de los precios y salarios. Muy astutamente la sacó de una esclavitud, no sé si hipotética o no, y la metió en otra. Entonces, hay que tener cuidado con esos engaños de la sociedad, que detrás de la libertad de la mujer, lo único que hacen es esclavizarla al sistema de mercado.
Y aún más en la época que vivimos, que la mujer se convierte en tapas de revista muchas veces simplemente como para venderse y vender su propio cuerpo, y la envilece mucho más todavía.
Claro, porque la sociedad nuestra, que dice ser tan liberada y tan igualitaria con la mujer, y en esto tienen que hacer hincapié los movimientos feministas, en las tapas de las revistas una mujer semidesnuda es una cosa común, y la mujer como objeto sexual vendiéndose por todas partes es una cosa común en nuestra sociedad, lo que habla de una denigración de la mujer. ¿No es cierto? De que no tenemos bien claro el respeto que tenemos que tener por la mujer y que lo único que hace es mostrar que la mujer es ese animalito sensual detrás del cual el hombre tiene que correr. Y la mujer no es eso, no es eso. Es una persona, y es una persona con valores que para el hombre son, con aptitudes que para el hombre son muchas veces incomprensibles, absolutamente necesarias. Yo quisiera destacar también esto. La mujer tiene el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de la maternidad. Y el mercado, y todos los que tratan de hacer regir a nuestra sociedad por las leyes de mercado, tienen que acordarse de esto, y tenemos que resistir al mercado en este sentido, porque saca a la mujer y le niega a la mujer el sentido de la maternidad. Yo estoy viendo en mi país maternidad, guarderías infantiles donde los chicos son dejados a los 45 días porque a la madre le han dicho que lo importante es que ella siga en su trabajo hacia adelante y que el hijo lo puede criar otro. Y pienso en esas vidas que están abandonadas prematuramente porque el mercado no quiere otorgarle a la mujer el lugar que le corresponde, no quiere darle las licencias que le corresponde y no quiere formar a ese niño bien.
No es deshonroso quedarse en la casa ayudando
a su... Y además eso, porque el mercado va creando modas también, y entonces le dice que ella se está frustrando con el niño en la casa, y se frustra criando hijos. Yo no sé quién era más feliz, si la mujer cuando era ama de casa, o la mujer que está saliendo a las 6 de la mañana a trabajar, y está continuamente vinculada al mercado y compitiendo con el hombre. No sé cuál de las dos era más feliz, ¿no es cierto? Pero el mercado le dice que es más feliz ella, ¿no? Y nosotros tenemos la tremenda influencia del mercado, que ha sido destructiva para las relaciones familiares y destructiva para la persona. Entonces yo le diría a la mujer que se cuide mucho de esto y que no caiga en los engaños del mercado. Y que si tiene la maternidad, disfrute de la maternidad, asuma la maternidad, y le diría a los gobernantes de los países latinoamericanos que tienen que empezar a poner leyes que protejan la maternidad y la mujer, y que ya que muchas veces estamos mirando al primer mundo como modelo, miremos a esos países que dan 2 años de licencia a la mujer que ha sido madre, por ejemplo, y que respetando la maternidad se le reserva el puesto y se le paga su sueldo durante todo ese tiempo para que pueda estar con su hijo. Hay países incluso, no sé si es Suecia o Noruega, no quisiera pecar de impreciso hoy, que al hombre también le da por paternidad una licencia prolongada, creo que es hasta de 1 año, ¿no? Creo que esas son las leyes que necesitamos también, porque son las leyes que protegen a la nueva generación. Entonces creo que deben ser respetadas las funciones biológicas y formativas que tiene la familia. Entonces, que la mujer cuide realmente que su lugar sea digno y que entienda por dignidad su realización como mujer. No lo que el mercado dice que debe ser su realización, sino lo que verdaderamente es su realización como mujer.
El futuro dirá qué camino toma todo esto, ¿no? Y hacia dónde evolucionará el papel de la mujer, pero esperamos que de los modelos rescatables de la historia podamos tener, y los modelos bíblicos, saber los paradigmas de los cuales debe moverse la mujer en la sociedad de hoy y complementarla a quienes somos del sexo masculino.
Yo creo que acá tenemos que volver a los principios cristianos de valorar a las personas como tales, como personas, a la mujer como mujer, respetar las funciones de cada uno y asumir cada uno las responsabilidades que Dios pone sobre la persona. No podemos construir un mundo a la medida nuestra. Tenemos que respetar ciertas leyes que han sido puestas por Dios. El respeto a la mujer es algo que está presente en toda la Biblia. La protección a la mujer también, la dignificación de la mujer también. Muchas veces el cristianismo no ha sido fiel en estos principios, pero creo que tenemos que ser fieles en esto y que tenemos modelos, que tenemos paradigmas que son dignos de volver a utilizarse y a colocar en el centro de nuestra sociedad.
Thank you.
Hablando del rol de la mujer en Tierra Firme con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban Larrosa, escuchábamos a una mujer compositora, brillante, Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn, que tenía su propia personalidad y carácter para la música de la época romántica y nos dejaba este cuarteto para cuerdas en mi bemol mayor, y escuchábamos el alegro molto vivace por este cuarteto de Agustín Hadelich, Andrew Wong, Matthew Lipman y Julie Alberts, cada uno de ellos entonces en violín, en viola y cello. Le invitamos ahora a usted a opinar de lo que ha escuchado el día de hoy sobre el rol de la mujer en este siglo XXI, pero también con el anclaje bíblico para poder contrastarlo y mirar lo que ofrece el sistema ideológico de hoy y la respuesta de Dios para los hombres. Le invitamos a entrar en discusión sobre esto. Puede hacerlo utilizando este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio, texto, como prefiera. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a nuestra biblioteca digital tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.